Y quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Hoy vamos a conocer el tema que tiene que ver con la condenación de la gran ramera y todo lo que la Biblia declara acerca de la destrucción de Babilonia en los días de la gran tribulación. Y dice así la palabra del Señor: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar de su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, estamos ante tu presencia, tomando de tu palabra para poder llegar a cada corazón aquí presente a través de los medios de comunicación, con esta enseñanza que tu palabra nos muestra, enseñándonos todo lo que ha de acontecer en el tiempo del fin. El libro del Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas, bienaventuranzas para aquellos que hacen tu voluntad y también se postran ante ti, oh Dios, reconociendo tu grandeza y tu poder, tu soberanía sobre la tierra y los cielos que existen, que han existido y que existirán. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar, de poder sondear todo lo que tu palabra nos muestra, para poder estar preparados para ese gran día de tu venida, ese gran día donde tu ira será derramada sobre el desolador. Te rogamos, oh Dios, que tú nos guardes en nuestros corazones y que cada día nos preocupemos por conocer de tu palabra. Tú nos dices claramente que nosotros escudriñamos las Escrituras porque en ella nos parece que tenemos vida eterna. Y sabemos, oh Dios, que ahí está la vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a entrar en el estudio de Apocalipsis capítulo número 17. En esta porción de la palabra de Dios, de este capítulo, se nos muestra aquí la condenación de la gran ramera. Ciertamente que este epíteto que se menciona aquí en este capítulo 17 y que de igual manera se refiere en el capítulo 18, se le adjudica a la ciudad de Babilonia, la que se encuentra al lado del río Éufrates. Todos estos acontecimientos realmente nos llevan a darnos cuenta de que el panorama profético va tomando forma y que todo lo que el Señor ha dicho y todo lo que el Señor ha declarado conforme a su palabra se va a cumplir y que no ha de quedar un solo cabo por atar, porque la palabra de Dios no cae en tierra, como dice la Sagrada Escritura. En las últimas décadas, y refiriéndose precisamente a la ciudad de Babilonia, se entiende que la ciudad de Babilonia va a ser reconstruida en su totalidad y en su esplendor. Y haciendo un estudio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un estudio completamente exegético, un estudio pormenorizado de lo que la palabra de Dios nos enseña, utilizando la técnica de observación para darnos cuenta a qué se está refiriendo cada detalle de la Sagrada Escritura, y no haciendo una simple interpretación de elementos o de símbolos que no nos van a llevar a ningún lado. La palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, que debemos de hacerlo de una manera exegética y que debemos de hacerlo sin ningún tipo de apasionamiento, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos está revelando. Es una realidad que así como las profecías del Antiguo Testamento se han ido cumpliendo una a una, y una de las grandes profecías de la palabra del Señor es que en Jerusalén el templo de Dios ha de ser reconstruido para el día del fin, de igual manera la ciudad de Babilonia ha de ser reconstruida para el día del fin y cumplir el propósito de Dios que se nos presenta aquí en capítulo número 17 y capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Voy a leer una reseña histórica de lo que ha estado pasando en esa región del mundo. En las últimas décadas del siglo XX, desde el 1978 hasta la guerra de Irak, el gobernante iraquí Saddam Hussein comenzó la reconstrucción de la antigua Babilonia sobre sus mismos cimientos. Las opiniones al respecto son encontradas. Hay quienes dicen que se trata de un trabajo meritorio, aunque no preciso, mientras otros hablan de un circo turístico o un parque temático. Independientemente de las opiniones y con el paréntesis temporal de la guerra de Irak, Babilonia, parte de un plan gubernamental similar, así lo hizo con Nínive durante el mandato de Saddam Hussein. Se ha convertido en un centro turístico. La reconstrucción también logró que los iraquíes comenzaran a tener una idea de su inmenso patrimonio. En general, pudo basarse la reconstrucción de la ciudad en el deseo de Saddam de legitimar su gobierno en la historia del territorio ocupado por Irak, utilizando la arquitectura como medio de poder y propaganda, al igual que habían intentado otros antes que él en gobiernos tendientes a una autarquía. Y cuando se habla de autarquía, está hablando de autosuficiencia en cuanto al sistema económico. En este sentido, son especialmente conocidos por el mundo los planos que para Berlín fueron mandados a elaborar por Hitler. Y él, y también los planos de el engrandecimiento de Moscú por Stalin. Para ello, no solo Sadán reconstruyó Babilonia, sino que hizo lo propio con otros asentamientos tales como Nínive y Ur, con materiales más bien propios de la modernidad y destruyendo o modificando en el proceso de las ruinas originales. Babilonia fue recuperada como lugar no solo en su arquitectura, sino que en 1987 se celebró allí el primer Festival Internacional de Babilonia, repetido de igual manera en septiembre de 1988. O sea que ya, de acuerdo a la historia, nosotros sabemos que se ha dado inicio, así como se ha dado inicio también al diseño y a la técnica de construcción que se dice es la técnica más rápida para levantar un edificio en este tiempo, es la que los israelitas de igual manera han preparado para la reconstrucción del templo en los días de nuestro Señor Jesucristo y su venida. Cosa que no debe extrañarnos porque la ciencia ha avanzado y las técnicas de construcción, ¿verdad?, de un día para otro pueden levantar edificios de una manera vertiginosa. Ciertamente que ahora, en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo número 1, se nos revela que el fin de esta ciudad ya ha llegado. Y recuerden que cuando la profecía se da, y especialmente en el libro del Apocalipsis, se está dando en pasado. Ya para Dios es un hecho. Dios no existe, ¿verdad?, en pasado, presente y porvenir. Dios vive en un eterno futuro, ¿verdad? Un eterno presente. Y la palabra del Señor nos muestra que Dios está viendo esto como un acontecimiento que ya ha ocurrido. Y dice allí la palabra del Señor: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome. Y cuando el apóstol Juan recibe esta revelación y comunica esta revelación, hace una conexión con el capítulo anterior. El capítulo anterior, en el capítulo 16, se nos habla del derramamiento de las siete copas de la ira. Y ya vimos, ¿verdad?, a los siete ángeles derramando cada una de esas siete copas, y el paréntesis que aparece entre la sexta y séptima copa, a donde se presenta el momento en el cual el río Éufrates es secado, ¿verdad?, es completamente quitado sus aguas para que los reyes del oriente entren a la zona donde ha de ocurrir la gran batalla de Armagedón. Podemos argumentar que tanto el capítulo 17 como el capítulo 18 nos van a dar una explicación pormenorizada de lo que ocurrirá en la destrucción de esta gran ciudad, como se le llama en este capítulo 17. En este momento, Dios ha determinado que en la historia ha de ocurrir ciertamente el juicio para Satanás y para aquella ciudad que le sirvió y que le servirá a los propósitos satánicos. Los temas principales del capítulo 17 son precisamente la ramera y la bestia, hablando del anticristo, hablando de Satanás y hablando de igual manera del falso profeta. Y haciendo una identificación de la gran ramera, vamos a Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Dice este pasaje de la Escritura, hablando de la identidad de la gran ramera: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dejando claro en esta porción de la palabra, ciertamente que hay una declaración aquí de una orden establecida por Dios a donde ha de ocurrir todo lo que es el desencadenamiento de los últimos días de la gran tribulación. Estamos ya cerca, ¿verdad?, de un año, tal vez menos, del final de la gran tribulación, entendiendo que la gran tribulación ha de durar 7 años, tendrá 3 años y medio de falsa paz, la manifestación, ¿verdad?, de los juicios de Dios, la serie de los sellos, la serie de las trompetas y la serie de las copas de la ira que ocurrirán al final o en los 3 años y medio últimos. Como podemos darnos cuenta en el texto, se identifica aquí el juicio contra la ciudad de Babilonia y el ángel anuncia la sentencia. La palabra griega que se usa allí es la palabra crima. La sentencia que hay sobre esta ciudad, una sentencia con veredicto judicial de parte de Dios de que Babilonia tiene que ser destruida por completo. En Apocalipsis 17 y verso número 14 al verso número 17, nosotros vemos allí una anticipación de lo que va a ser ciertamente el juicio de la gran ramera. Y en el capítulo número 18, nosotros tendremos allí la oportunidad de estudiar los pormenores de la ejecución de esa sentencia judicial que hace Dios contra esa gran ciudad. La palabra ramera es una palabra muy conocida en la Escritura y es definida por la palabra griega porné, que tiene como sinónimo la fornicaria o la prostituta. O sea, una mujer que ha practicado, como vemos aquí, fornicación con los reyes de la tierra. No se usa la palabra adulterio, como se usa en el caso de Israel. Cuando Israel tenía, como nación, tenía relaciones con otras naciones que no era, los dioses de otras naciones que no era el Dios que le había formado y el Dios que le había elegido y el Dios que le había prometido salvación, se menciona que Israel adultera. ¿Por qué? Porque Israel es la esposa de Dios. Pero Babilonia no es esposa de nadie, es una fornicaria, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Y vemos allí que así se menciona como la gran ramera. La actividad de esta ciudad es algo muy peculiar. Y como podemos notar en el versículo número 2, esta mujer tiene una actividad extraordinaria, hablando de la ciudad, ¿verdad?, de la figura que se utiliza para describir la ciudad de Babilonia. Está sentada sobre muchas aguas. De hecho, ya la palabra del Señor nos enseña, y si usted puede abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo número 17 y versículo número 15, se da la definición de lo que implica las muchas aguas. Allí se explica en este versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Enseña aquí la palabra del Señor. Y en Jeremías capítulo 51, si podemos ir a un pasaje correlacionado en el Antiguo Testamento, hablando precisamente sobre Babilonia, vamos a Jeremías capítulo 51 y verso número 12, abra su Biblia allí. Nosotros vemos aquí claramente la misma referencia cuando Dios habla de Babilonia. Jeremías capítulo 51, verso 12, reza de la siguiente manera: levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y vemos allí la referencia del por qué se dice que Babilonia estaba sentada sobre muchas aguas. De hecho, de igual manera, la figura sentarse sobre sugiere el hecho de que esta mujer tiene dominio, hablando de la ciudad grande de Babilonia, tiene dominio, tiene control, tiene soberanía sobre muchedumbres. y evidentemente que su actividad será una actividad mundial, porque si nosotros tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con el contexto bíblico en los días históricos en que se le da esta revelación al apóstol Juan, vamos a ver cuando hablemos de los reyes que le dan el poder a la bestia y que le dan el poder a Babilonia, nosotros veremos allí todo el territorio que comprende toda aquella profecía. Esta ramera, como se califica ciertamente en esta porción de la escritura, vive de su fornicación, lleva a los moradores de la tierra bajo el dominio de los gobernantes con quienes fornica a embriagarse, dice allí la palabra de Dios, con el vino de su fornicación. Mire qué figura más interesante. Y abra su Biblia ahora en Jeremías capítulo 51 y verso 7. Allí dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Fíjense la influencia histórica que tiene Babilonia sobre todos los reinos que existieron en aquel tiempo, desde el tiempo en que Babel fue levantada como una de las primeras naciones del mundo. Y hablando precisamente de ese origen, debemos de entender que Babilonia fue reconstruida por Nimrod. Usted va a la Biblia, en el libro del Génesis, y usted encuentra este personaje que es descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, el que vio la vergüenza de su padre y fue maldito precisamente por haberse burlado y haber visto la desnudez de su padre. Este hombre, llamado Nimrod en la Biblia, y lo podemos encontrar precisamente en Génesis capítulo 10, habrá su Biblia allí en el verso número 8, dice la palabra de Dios: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Oiga, el primer poderoso en la tierra, lo cual describe un hombre poderoso, orgulloso y terrible, como todos los que a través de la historia han estado siendo rebeldes a la persona de Dios. De hecho, el nombre de Nimrod, ¿usted sabe lo que significa? Nos rebelaremos. Así se identifica la descripción del nombre de Nimrod, y vemos allí que deja establecido el primer reino imperial sobre la tierra. Y estamos hablando de la famosa ciudad de Babel, a donde se eleva aquella majestuosa torre que él quiso hacer. ¿Para qué? Para que los hombres, en contra del deseo de Dios de multiplicar y sujuzgad y llenad la tierra, se mantuviesen en un solo lugar y que adoraran al Dios de Nimrod, como enseña también la historia. En definitiva, Nimrod logró controlar una muy vasta región regada por dos importantes ríos. Estamos hablando del río Tigris y del río Éufrates. Si usted conoce la historia, usted recuerda cómo se llama esa región. ¿Cómo se llama esa región? La Mesopotamia, ¿verdad? Porque es tierra entre dos ríos. Y vemos allí que hay, como dice allí la palabra, ciertamente una figura acerca de que Babilonia, de igual manera, estaba sentada sobre muchas aguas. Eran ríos inmensamente grandes y caudalosos, ¿verdad? Y de hecho se entiende por lo que narra Génesis capítulo número 2, que el huerto del Edén estaba enclavado precisamente en esa zona, a donde estaba regado de igual manera por uno de estos ríos, aunque habían dos ríos más que se mencionan, porque se mencionan cuatro en el libro del Génesis. Ahora bien, vemos las cualidades distintivas de la gran ramera. Capítulo 17, si entramos ahora en el versículo 3 y versículo 4, dice allí la palabra de Dios: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, dice allí la palabra de Dios. Y vemos la figura, ¿verdad?, que representa, ¿verdad?, esa gran ciudad, como se le llama aquí en la palabra del Señor, ese gran poder, esa gran nación que fue y todavía hoy es reconocida como una de las siete maravillas del mundo antiguo. De hecho, tan grande fue Babilonia que el famoso rey Nabucodonosor se enorgulleció precisamente de lo que fue aquella gran ciudad, y Dios lo tuvo que humillar de tal manera que sufrió de una enfermedad mental llamada licantropía, donde él se creía que era un animal, y dice, como la palabra lo enseña así, que por siete tiempos él iba a ser rociado con el rocío de la noche y que iba a pastar como los animales en el prado. Y dice la palabra de Dios que no acabó Nabucodonosor de enorgullecerse en su soberbia de lo que él se había adjudicado dentro de su poder. He aquí la gran Babilonia que yo edifiqué, y todavía no había terminado de hablar y ya Nabucodonosor había sido herido por Dios por aquella enfermedad. La palabra de Dios nos muestra ciertamente que el apóstol Juan está describiendo aquí entonces que es llevado en espíritu para ver y ve aquella ramera, aquella mujer sentada sobre una bestia escarlata. Posiblemente, y se refiere a la misma descripción que se da en Apocalipsis capítulo 13 y verso número 1. Si usted abre su Biblia allí en capítulo 13 verso 1, ve la manifestación de la bestia que sube del mar. Y vamos a hacer una descripción porque la bestia de Apocalipsis 13 verso 1 sube del mar. La bestia, la segunda bestia, sube de la tierra o viene de la tierra, y aquí aparece una bestia que sube del abismo. O sea que vamos a identificar estas tres bestias en el día de hoy. La bestia aquí no solo representa al anticristo, sino también representa al imperio sobre el cual él ha de ejercer su autoridad. Y esto nos deja dicho, ¿verdad?, que la mujer está cabalgando sobre el anticristo. Y que esa ciudad va a tener autoridad y poder y dominio y hegemonía sobre el anticristo. Ahora bien, la vestimenta de la gran ramera es descrita en el versículo número 4. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y si vemos aquí, ciertamente su vestimenta de púrpura y escarlata pertenecen al ámbito real. Y es evidentemente, describe aquí la opulencia y la riqueza con que ha estado identificado siempre la nación de Babilonia. El modo en que la mujer está vestida y adornada coincide más sorprendentemente con la pompa ostentosa de los emperadores que reinaron en aquellos días y que resurgirán en el tiempo de la gran tribulación, como dice la referencia de los 10 reyes que le darán el poder a la bestia. De igual manera, identificamos aquí que el adorno, los adornos de oro, de perlas, de piedras preciosas, con los que a través de los siglos se ha adornado las tiaras de los emperadores. Y hay que ver, ¿verdad?, desde el tiempo antiguo, la ornamentación que tuvieron aquellas gloriosas coronas que ponían en la cabeza, y todavía existen hoy día. Si usted solamente va a la coronación de uno de los reyes de Inglaterra o de los reyes de Holanda, usted va a ver, ¿verdad?, a lo que nos estamos refiriendo con respecto a esta descripción que se encuentra en este versículo número 4. Ahora bien, la ramera tiene un elemento distintivo muy importante. Dice, y tenía en la mano el cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo diría que este elemento es el elemento más sorprendente que encontramos en la representación que se hace aquí de la gran ramera. Dice, llena de abominaciones
y de la inmundicia de su fornicación. Hay que ver la corrupción tan grande que había en la ciudad de Babilonia. Ustedes recuerdan que cuando Babilonia, inclusive, conquistó Israel, tomaron todos los utensilios que había en el templo, y lo llevaron a Babilonia. Y usted recuerda, ¿verdad?, aquel rey medo-persa, Belsasar, que deshonró aquellos utensilios, y utilizando los utensilios del templo, Dios tuvo que llamarlo a juicio, y escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Hoy se ha acabado tu reino y será quitado de ti, dice la palabra del Señor. O sea que era muy propio, ¿verdad?, de aquellos días, el uso del cáliz o de una copa, porque lo que se refiere esto es una copa de oro, pero dice aquí que está llena de abominaciones. Significa algo maloliente, algo detestable. O sea, el brebaje que tiene esta mujer en sus manos es producto de la impureza ceremonial, de la moral decaída y relacionada con sus prácticas idolátricas. Yo pienso que no hubo un lugar más perfecto desde el punto de vista de Dios para llevar al pueblo de Israel a curarse del pecado de idolatría. Hay que ver que lo primero que le dice Dios en los 10 mandamientos a Israel: Jehová, vuestro Dios, uno es. Y a Él solamente adorarás. Y después dice claramente: no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque Jehová tu Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla de la manera en que el hombre se soberbece delante de Dios, y dice la Escritura que cambia la gloria de Dios incorruptible por semejanza de animales, cuadrúpedos y reptiles. Y Dios quiso traer juicio a su pueblo, y cuando lo saca de Egipto, que lo lleva a la tierra prometida, y le da los 10 mandamientos, y le da ese primer mandamiento, y le da ese otro mandamiento de que no te harás imagen, todavía no estaba bien Moisés recibiendo las tablas cuando el pueblo estaba haciendo un becerro de oro y comenzó a adorarlo, porque Moisés se dilataba mucho en el monte allí recibiendo las leyes. Y pasaron los años y pasó Moisés, todos los años que pasaron en el desierto, y después vino Josué y Josué conquistó la tierra prometida y Dios le dio la ciudad de Sion a través del rey David y le dio promesas a ellos, pero siguió su idolatría. 10 de las tribus que descendieron, ¿verdad?, de aquella nación, se fueron al norte y fornicaron con los dioses de Baal. Y Dios lo tuvo que destruir a través de los asirios. Y quedó solamente el reino de Judá. Y todavía el reino de Judá estaba idolatrando. Y hay que ver que Dios escoge la nación precisa. ¿Tú quieres ídolo? Eso es lo que hace Dios. ¿Tú quieres ídolo? Pues vas a coger ídolo. Por 70 años vas a coger ídolo. Y tú vas a saber lo que es ser fiel a Dios. Y los llevó a Babilonia por 70 años. Y allí los curó de una manera tal que cuando ellos regresaron a través de aquellos líderes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, nunca más, si hay un pueblo que sobre la tierra es monoteísta en toda su extensión, es el pueblo de Israel. Nunca más se le ocurrió adorar otro Dios que no fuese a el Dios de los cielos. Pero vemos allí que Babilonia precisamente era una nación corrupta. Desde el punto de vista religioso, hay que ver todo. Si usted se lee un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, usted va a encontrar en ese libro la cantidad de simbología, la cantidad de dioses, la cantidad de cosas que hoy han adoptado religiones que hay en el mundo, atrayendo todo aquello que Dios aborrecía y lo están practicando hoy en día.
Leas ese libro, Babilonia, misterio religioso. Y la Biblia nos enseña aquí que esa misma corrupción era lo que llenaba el cáliz que tenía Babilonia. Dice allí la palabra de Dios, una mezcla de religión e idolatría, una mezcla de símbolos espirituales y ritos paganos, una mezcla de cátedra pontificial y de tribuna sociopolítica, una mezcla de evangelio y filosofía humanista, lo que estamos viendo hoy a través de todo el globo terráqueo, en contra del puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está claro que sin lugar a dudas en su mente, la palabra del Señor caracteriza el final de este de Babilonia y del sistema que le va a dar poder a Babilonia y que le va a dar poder al anticristo, dice allí la palabra de Dios, y que va a imperar en los días finales de la gran tribulación. Dios va a juzgar todo eso. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Ahora bien, vamos a interpretar un misterio que aparece en el capítulo 17. Bueno, que no hay que interpretarlo mucho porque ya deja de ser misterio desde el momento en que está siendo revelado, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que muchas veces se malutiliza, y es este texto que dice, cosas que ojo no vio y oído yo y han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted lee el contexto y hace una buena observación del texto, usted se va a dar cuenta que Dios está hablando de la revelación de su palabra que ya fue revelada a través de los santos escritores. No se está refiriendo a las cosas que vienen al cielo, aunque ciertamente usted puede tomar esa aplicación sobre la base de que ciertamente usted no ha visto nada del cielo, ni han subido a corazón de hombre nada que esté en el cielo y todo lo que aparezca, pero exegéticamente hablando, ahí se está hablando de la revelación de Dios. Y vemos aquí que este misterio ya fue revelado al apóstol Juan. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 17 y verso 5, abra su Biblia. Y en su frente, un nombre escrito, ¿qué dice ahí? Un misterio. Pero ¿cuál es el misterio? Ya está descrito ahí en la misma porción de la Escritura. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que nosotros no podemos interpretar de ninguna manera, si el misterio ha sido revelado, que la gran ramera no sea la ciudad de Babilonia, a la cual se refiere el texto y que describe el texto y que revela el texto del misterio que estaba oculto. El misterio es revelado al apóstol Juan cuando se declara este nombre, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y se refiere a la identificación de Babilonia y a lo que ha significado y representado Babilonia para el mundo, no solamente lo que fue en su tiempo, sino las reminiscencias y las influencias que ese tipo de degeneración ha permeado todas las naciones de la tierra todavía hasta el día de hoy. El apóstol Juan describe ahora cómo ve a la mujer, y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, versículo 6, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete copas y los 10 cuernos. Y como podemos ver aquí, el apóstol Juan está sumamente asombrado de lo que está percibiendo, de lo que se le está revelando, un asombro tal que hasta el mismo ángel le dice, note lo que dice el versículo número 18, la bestia que has visto que era y no es, y ahí comienza a darle la descripción. Como no te asombres todavía, yo te voy a revelar lo que falta por conocer. Y el ángel comienza a describir, analizando el misterio, la palabra griega que se usa ahí, la palabra misterion, de donde viene la palabra misterio. Y dice, la bestia, posiblemente Satanás, posiblemente el mismo Satanás, que has visto
era y no es, y está por subir de dónde, dice ahí, del abismo. Fíjate que no sube de las, del agua, del mar, ni sube de la tierra, sino sube del abismo. ¿Y dónde mora Satanás? En el abismo. ¿Eh? Posiblemente, y puede estar encarnando aquí al anticristo, pero con, diríamos, el tope de lo que es la posesión demoníaca del mismo Satanás, dice allí la palabra. El que has visto era y no es, está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y vemos aquí el ángel, que se identifica esta descripción de una manera pormenorizada. Y agrega diciendo, y esto es para la mente que tenga sabiduría. Este es para la mente que tenga sabiduría. El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. El principio de la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y siguiendo la explicación, el ángel se dirige a Juan, le describe pormenorizadamente allí cuáles son las características de la bestia donde está sentada la mujer. Y noten el versículo 9 en su segunda parte, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y la autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La palabra de Dios nos enseña aquí la descripción de la gran ramera. Nos enseña la descripción de la bestia. Y nos dice claramente que la bestia tiene siete cabezas y 10 cuernos. Cuando se está hablando claramente aquí de que son siete montes en la descripción del versículo número 9, la palabra que se utiliza aquí puede traducirse como reinos. Yo no sé si ha visto, hay películas ahora que hacen de fantasía, que los reinos están ubicados ¿dónde? En una montaña bien, bien alta, un risco, vamos a llamarlo mejor, un risco. No sé, yo no soy muy cinéfilo. Pero los que han visto esas películas, ¿verdad? Han visto los reinos, ¿dónde están ubicados? Es más, el que más me acuerdo ahora mismo es de Kung Fu Panda. Que está ubicado allí en el tope de una montaña, en el risco. Tenía que subir no sé cuántos escalones para llegar a ese reino. ¿Ah? Y la palabra que se utiliza aquí es diferente a la palabra que se utiliza para describir los montes, cuando se refiere que el Señor habla, por ejemplo, de que tal monte se moverá de su lugar. Hay dos palabras en el griego, una que se traduce de la palabra bonus, que es elevación menor de una montaña, y la palabra horus, que se puede traducir aquí como reino. Y esto aplica tanto porque si aplicamos la técnica de observación, ¿qué dice la Biblia ahí? A continuación del versículo 9 en su segunda parte, son siete montes, podemos traducirlo como siete reinos sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y qué dice ahí? ¿Y son qué? Siete reyes. Y si estamos hablando de siete reyes, ¿dónde reinan los reyes? En los reinos. Y la descripción se está dando allí, son siete reyes, cinco de ellos han caído. ¿Cuáles son esos cinco? Que tuvieron que ver con Babilonia. Egipto. Nos cuenta la historia que Egipto fue la primera nación que invadió Babilonia. Y la palabra de Dios nos da referencia, usted lo puede buscar en cualquier, googleándolo ahí, en cualquier computadora, usted entra allí y busca Google y usted busca cuándo Egipto invadió
a Babilonia. Y se dice que el emperador, no es que se llama, el faraón Neco II, es el que no solamente invade Israel, sino que va en contra de Babilonia para tratar de destruir Babilonia. Después de Egipto tenemos a Siria. ¿Ustedes recuerdan a Siria, lo que fue el gobierno asirio? Y de hecho, ustedes tienen que saber que Asiria fue que exterminó y terminó con lo que fueron las 10 naciones, o los diez tribus del norte del reino de Israel. Y de ahí surgió lo que se conoce hoy como Samaria. Lo que han estudiado la vida de Cristo basada en el Evangelio Mateo, aquí en la iglesia, ¿verdad?, en el Instituto Bíblico, saben que los samaritanos vinieron de una mezcla de de israelitas con todos aquellos esclavos que Asiria fue conquistando y trayendo desde sus diferentes lugares de operación, y los fue asentando en la región de Samaria, que no es más que lo que era el norte de Israel, el lugar de adoración que tenía Israel en las 10 tribus del norte, y que adoraron a dioses paganos, y que adoraron a Baal, y que hicieron altares a dioses ajenos, al Dios de los cielos. Y vemos allí que Asiria es el segundo reino, y ya cayó. Egipto cayó, Asiria cayó, después viene Babilonia. Babilonia llegó a caer en aquel tiempo. ¿Por qué llegó a caer Babilonia? Porque los medos y los persas vinieron y conquistaron a Babilonia. Y como reino cayó, aunque el esplendor de lo que fue Babilonia todavía quedó allí. Y después de los medos y los persas, vienen los griegos. Y ahí están los cinco primeros reinos que se mencionan aquí en la palabra de Dios. Léalo en Apocalipsis 17 y verso 10. Y tome nota. Porque algunos quieren recordar después, me dicen, pastor, yo no recuerdo todo lo que usted dijo. Por supuesto, porque usted no está anotando. Pero si usted anotara, ¿verdad?, usted se va a recordar, mire, literalmente lo que se ha dicho. Dice, cinco de ellos han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Griega. Y Grecia. Y que después dice, uno es. ¿En qué tiempo está escribiendo el apóstol Juan? En el tiempo del Imperio Romano. Juan está ahora mismo recibiendo la revelación en la isla de Patmos, donde fue expatriado, encarcelado, pero el Imperio Romano, hasta este momento, que verdad, como enseña la historia, había conquistado a Jerusalén, y había conquistado Israel, y había conquistado todo esto que pertenecía a todos esos reinos de Grecia. Estamos hablando de Grecia cuando Alejandro el Magno. Y después cuando se divide Grecia, en el tiempo intertestamentario, con los cuatro generales, Ptolomeo, Nicanor, y no recuerdo ahora mismo los otros más. Y vemos allí que Roma recibe todo lo que es el poder de Grecia. Y vemos claramente allí que ese reino es el que Juan describe aquí cuando dice, uno es. Y después dice, ¿y el otro qué? ¿Qué dice ahí? No ha venido aún. Aún no ha venido. ¿Y a qué se está refiriendo eso? Aquel que va a reinar sobre todos esos reinos, y está hablando precisamente y explícitamente sobre el anticristo. Sobre el anticristo. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, por supuesto. En su manifestación, en la gran tribulación, vamos a suponer que se manifestó a la mitad de la gran tribulación, su reino no va a durar más de 3 años y medio. Porque ya está establecido por Dios que el tiempo de la gran tribulación, en la última semana profetizada por el profeta Daniel, donde establece que por 7 años será ese gran reinado y esa gran tribulación que ocurrirá en aquellos días. Y todavía sigue más. La bestia que era y no es, es también el octavo. Está refiriéndose ahora al poder satánico. Está refiriéndose al poder del anticristo. Y es de entre los siete. ¿Y qué dice allí? ¿Qué más? Va a perdición. Porque va a ser destruido.
va a ser destruido. Y la palabra de Dios nos enseña, Apocalipsis 19, cómo es destruido el falso profeta, el anticristo y el mismo Satanás. Pero por una hora recibir, perdón, el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y aquí posiblemente se está hablando de una coalición de 10 naciones. Recuerdo cuando se armó el famoso mercado común europeo, que precisamente fue formado por 10 naciones, se aplicó inmediatamente o se hizo una interpretación inmediata de que se refería precisamente a estos reinos. Y sean esos o sean otros los que formen parte de esas naciones, porque muchos de los que formaron parte de esa coalición de naciones, el mercado común europeo, ya no son parte del mercado común europeo. O sea que nosotros no podemos hacer una interpretación actual de, o sea, en el instante, cuando se está hablando dentro de un contexto histórico que puede ser completamente diferente a lo que ocurra en el tiempo de la gran tribulación. Estos 7 montes se refieren a, como ya dijimos, a los 7 reinos, y estamos hablando que los 10 cuernos se refiere a esa coalición de naciones. ¿Cuál es el desenlace del misterio? Lo vemos ahí en el capítulo número 17 y verso 14. Pelearán contra el Cordero. Oiga, ¿y qué dice ahí? Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria al Señor. Ahí estaremos nosotros. Ahí estaremos nosotros, porque el Señor viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Y dice allí la Escritura, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores es el Señor de señores, Rey de reyes, y con Él están, o están con Él, son llamados, elegidos y fieles. Y gloria al Señor que somos elegidos por el Señor. Y que es Dios que nos busca a nosotros y no que nosotros buscamos a Dios. Concluye diciendo, me dijo también, versículo 15, las aguas que has visto, y ya eso lo describimos, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, hay que ver la influencia a lo que se refiere que va a tener Babilonia en aquel tiempo y que tuvo en los tiempos antiguos para poder gobernar y para poder influir, como dice la palabra de Dios allí, a todas las naciones de lo que en aquel tiempo se llamaba toda la tierra. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera. Mire qué interesante, la ramera Babilonia le va a dar el poder a esas naciones, dice la palabra, para ir en contra de Cristo. Pero después esa coalición de naciones, dice aquí la palabra, irá en contra de la bestia, note, de la ramera, perdón, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar todo lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y cuando Dios habla, el hombre calla. El hombre calla. Porque Dios es el Dios de los dioses, como dice aquí la palabra de Dios. Y el ángel concluye diciendo, versículo 18, y la mujer que has visto, oiga, y aquí está una aplicación todavía más clara, después que hemos hecho el análisis y la observación del texto, de que está refiriéndose a Babilonia, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y sobre esta, ¿verdad?, sabemos, será el juicio de Dios, que se ha descrito, el cual no tendrá ningún tipo de apelación. Allí nos dice que vamos para la Suprema Corte. Ya la Suprema Corte ha determinado que esto es así.
porque ha sido expresado en la santa palabra de Dios. Concluyendo y haciendo aplicación, hermanos, debemos de estar claros de que nosotros tenemos que estar apercibidos y que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo yo puedo estar apercibido y preparado si yo no estudio la palabra de Dios? Y yo no doy seguimiento a la enseñanza de la palabra de Dios. Ya el Señor le dijo a Israel, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y tú no puedes amar a Dios si tú no conoces a Dios. Por eso dice la Biblia, el principio de la inteligencia, ¿cuál es? El conocimiento del Santísimo. Si tú no te preocupas por conocer, por escudriñar, por saber todo lo que Dios dice, sino que te está llevando de otras cosas que dicen tanta gente por ahí. Yo he oído tantas interpretaciones. Yo mismo fui afectado por tantas interpretaciones del libro de Apocalipsis. Hasta que uno se mete en el libro del Apocalipsis. Deje que el libro del Apocalipsis le dé la propia interpretación. La Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia se interpreta por sí misma. Lo que tenemos que hacer es estudiarla. Lo que tenemos que hacer es escudriñarla. Y el creyente no debe vivir en ignorancia. El Señor dijo, ya pasó el tiempo de esta ignorancia. Ahora sabemos que todos han de ser juzgados por Cristo Jesús. Ya pasó el tiempo de la ignorancia. Y estamos viviendo en esta vida, llamándonos cristianos, como el dicho que dice por ahí, que pasaste por mi vida sin saber que pasaste. Porque no estamos preparados, porque no hemos escudriñado, porque no estamos apercibidos, porque no velamos, como dice la palabra del Señor. El Señor no quiere que su pueblo tenga ignorancia y viva en la ignorancia. Él nos ha dejado su palabra como lumbrera a nuestro camino, para que nosotros no tropecemos, para que nada nos coja de sorpresa. ¡Ay, que mira lo que me está pasando! Oh, pero la Biblia dice eso que te va a pasar, y tú no lo sabías. En el mundo tendréis aflicción. Hay gente que se convierte a Cristo, o dice que se convierte a Cristo, y está esperando una vida color de rosa. Ahí está, para eso, porque hay para todos en esta tierra, el evangelio de la prosperidad. Dios no quiere que haya pobres en este mundo. Si usted es una persona pobre, usted no va a entrar en el cielo, porque en el cielo entran los que han prosperado, porque los que han prosperado son los que tienen a Dios de su lado. Eso es lo que dice la prosperidad, la maldita prosperidad. Pero Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero también agrega, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no te sorprendas del fuego de prueba que ha de acontecer sobre cada uno de nosotros. No te sorprendas. Vamos a ver muchas cosas. Yo digo, solamente hay que estar vivo para seguir viendo cosas. Y vamos a seguir viendo cosas. Pero si tenemos esa antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones, entonces usted no andará en tinieblas. Usted tendrá la luz de la vida. Usted hará la voluntad de Dios, porque usted sabe cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra. Así que, como dice el texto, tengamos sabiduría, estemos preparados para vivir una vida santa y piadosa, sabiendo que todo esto va a ser deshecho. Y por eso debemos de vivir una vida santa y piadosa, esperando el día de Dios, el día del juicio de Dios, y el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. Vamos a orar y a pedir la bendición al Señor. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas, que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos haga entender y comprender tus planes y propósitos. Que cada uno de nosotros estemos preparados y apercibidos de lo que tú quieres para nuestras vidas, y que nosotros podamos, a la luz de tu palabra, discernir el espíritu de error frente al espíritu de verdad, y que nosotros con esa palabra tuya
que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esperemos el día resplandeciente, ese día glorioso en que el Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá en las nubes a buscar a su iglesia para glorificarla, para presentártela a ti, oh Dios, como una virgen pura y sin mancha y sin contaminación, lavada con la sangre de ese Cordero. Bendícenos, oh Padre, y guarda a tu pueblo. Y si aquí hay alguna persona que no te conoce, si alguien que no te conoce está escuchando este mensaje de tu palabra, oh Dios, que tú puedas llevarle al entendimiento, que si no nace de nuevo, que si no experimenta una conversión y un arrepentimiento de corazón, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y como dice tu palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio. Oh Dios, ayúdales, dale convicción de pecado para que procedan al arrepentimiento y dale la fe que necesitan para creer en estas buenas nuevas. Cristo murió por nosotros. Bendícenos y bendice a cada alma en particular. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.